Hola, buenas tardes. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo llevamos el confinamiento? Aburridos, ¿no? Bueno, ya queda menos. Ya empiezan a soltarnos. Antes de empezar, recordad ir mirando las actualizaciones de la UNED para las fechas de las pruebas de evaluación presenciales. Revisa también las FEC por si hay alguna modificación con respecto a las fechas. Y ir mirando las plataformas que se han habilitado para la realización online de los exámenes del segundo semestre. ¿Ok? Y te echando una ojeadita a la web porque se van publicando cositas. Ten en cuenta también que se están ofertando muchos cursos en el centro para cursos gratuitos que os pueden aportar créditos universitarios, os pueden aportar ayuda para la carrera. Tenéis un cierto número de créditos de libre. ¿De acuerdo? Dicho esto, pasamos a la clase de hoy, que es el realismo, modernismo y positivismo, la clase correspondiente a textos modernos. Día 29 de abril, centro UNED de Denia, el campus este centro. ¿Ok? Vale, empezamos primero que nada contextualizando las corrientes literarias que vamos a echar una ojeadita hoy. Bueno, unos pequeños apuntes. Tenemos primero el realismo, que os he puesto que estudia los seres como producto de su medio ambiente, interpretando varias formas como problemas sociales, problemas de la pobreza, de los personajes marginales. Es algo muy oscuro, ¿de acuerdo? Hay una tendencia hacia los pensamientos más íntimos, hacia los sentimientos más oscuros de cada una de las personas, ¿de acuerdo? Y se va a basar en obras, sobre todo de novela, ¿de acuerdo? Sobre todo textos en prosa y habrá también teatro y en menor medida habrá poesía. Los textos realistas van a estar, son clasificados con poca acción y mucha descripción. Hay muchísimos adjetivos, muchísimos epítetos, descripciones minuciosas, comentaremos también lo que respecta a las funciones del lenguaje, al uso de la sintaxis del autor, etcétera, etcétera. En cambio, el naturalismo presta más atención a lo que es la genética. Bueno, digamos que estaría ambientado el naturalismo más en el campo. ¿Ok? Estaría más ambientada en la España profunda, la España de esta primitiva, una España más delimitada por el paisaje. ¿No? Después, dentro de la corriente realista, os he puesto un par de corrientes o de estudios que van a mezclarse con el realismo, que son corrientes científicas y filosóficas. ¿De acuerdo? La primera que os he puesto, la más importante, la que nos atañe el día de hoy, es el positivismo, ¿vale? Positivismo es un pensamiento filosófico. Considera verdadero aquello que se puede observar y experimentar. Aquello que hablamos del racionalismo, el empirismo, viene conectado con lo que sería la Ilustración, viene conectado con los miembros de las enciclopedias, con el racionalismo, con el empirismo de Bacon, por ejemplo, de Hume, ¿de acuerdo? Son personajes o son autores que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar el positivismo. Es una manera de huir de las supersticiones, de huir del apartado religioso, la Biblia, del poder que nos tiene, del poder que tenía la Iglesia en aquella. Habla también de las teorías de la herencia biológica. La herencia biológica como que los genes determinan al individuo. ¿Vale? Hablamos también un libro súper importante de Charles Darwin, que es El origen de las especies, la teoría de la evolución, que destroza el creacionismo religioso. Es una manera de romper con la Edad Media y imponer la ciencia por encima de la superstición y de la realidad. En psicología y en sociología hay avances muy fuertes. Los primeros estudios sobre la psique, sobre el ego, sobre el subconsciente, sobre el inconsciente. Y en por lo que respecta a la sociología, tendréis el estudio de las sociedades, cómo una sociedad condiciona al individuo, cómo el ambiente condiciona al individuo, excepto en pocos casos en los que el hombre o la mujer en este caso intenta revelar la sociedad o la época en la que le ha tocado vivir. ¿Vale? La tercera diapositiva es un cuadro que os he puesto que intenta, digamos, contraponer lo que sería el punto de vista realista contra el naturalismo. El realismo es la novela de tesis, de acuerdo, de idea. En cambio, igual que el naturalismo. Contextualización es diferente. La contextualización del realismo son personajes cotidianos, son espacios reales, verosímiles, y hay temas contemporáneos. En cambio, en el naturalismo son temas más escabrosos y personajes mágicos. ¿Ok? Ambos tienen narradores omniscientes, pero el naturalismo es más... ambos narradores omniscientes desde un punto de vista objetivo. ¿De acuerdo? La descripción en el realismo indica a la burguesía, analiza psicológicamente a los personajes, mientras que el naturalismo explica más o intenta más la caricaturización de los personajes, la experimentación, etcétera, etcétera. Dentro de las técnicas narrativas, veréis el uso de muchísimas técnicas. Veréis el estilo directo e indirecto, monólogo interior, monólogo, digamos, condicionado, diálogo, y unas líneas temporales bastante definidas, no hay saltos en distopías En resumen, el naturalismo se va a centrar más en la crítica, en la cosificación y en la caricaturización de personajes. Si seguimos con la quinta, tenéis otra comparativa, por si lo ha quedado bastante claro, hablando del racionalismo. En ella comenta que únicamente debemos hacer caso a lo que es empírico, que es tangible, que es palpable, que es demostrable con la ciencia. Por eso se debe obrar razonablemente, la razón, y no mediante el uso de la superstición. ¿De acuerdo? ¿Tengo alguna preguntita por aquí? No sé si es alergia o qué. ¿Comenta alguna preguntita? ¿Ángels? ¿Cuál es la diferencia entre racionalismo y positivismo? Positivismo es el que te empuja a que el conocimiento, ¿de acuerdo? Es como si cogiésemos las cosas buenas, las cosas ya demostradas científicamente mediante el racionalismo, son las que formarían parte del positivismo. ¿De acuerdo? Solo puede salir cosas positivas si se han comprobado científicamente. Esa es la diferencia entre las dos. Al conectar, para que entendamos, una es consecuencia de la otra. ¿De acuerdo? ¿Podemos seguir? Vale. Sexta, que os he puesto una descripción con el padre del positivismo, que es Gustav Comte, y eso es una ampliación de lo que os he puesto antes. Metemos el concepto de método científico. El método científico es la experimentación. Lo que estamos haciendo ahora con el maldito coronavirus de causa-consecuencia, o experimento-error, que es lo que se está haciendo. Por ejemplo, el domingo pasado, cuando empezaron a salir los niños, vimos que hubo ciertas partes de la sociedad que respetaron y ciertas partes de la sociedad que no respetaron. Es decir, experimento-error. Y mayoritariamente hubiese sido error, hubiésemos descartado ese medio. ¿De acuerdo? Eso es el método. Experimentar y probar. ¿De acuerdo? O sea, que no tengamos un 100% de efectividad, no validaremos, no daremos algo por positivo. ¿De acuerdo? Después, o con la condición, pasamos al naturalismo. Ya os he comentado en anteriores clases que tenemos una supermaestra en España, que es Emilia Pardo Bazán. ¿De acuerdo? Ella sería la mamá de la literatura naturalista en España. Os pongo esta descripción que dice que se interesa por los ambientes miserables y chorreos, personajes tarados, alcohólicos o víctimas de patologías diversas. Bien, doña Emilia influye o incide en personajes, digamos, que vienen condicionados por su herencia genética, por sus patologías previas, y ambienta las novelas en la Galicia, en el norte español, de las aldeas, arcaico, más pendiente de la superstición que de la razón, ¿de acuerdo? Los escritores naturalistas están influidos por ideas socialistas, o presocialistas, vamos a llamarle. Aspiraban a mejorar condiciones sociales en las que vivían los hombres por medio de la denuncia. Bien, muchas de estas novelas venían determinadas por la denuncia. Denuncia de vicios, denuncia de actos que hacían, por ejemplo, los grandes propietarios, los grandes terratenientes, los dueños de pazos, por ejemplo. En Pardo Bazán, por ejemplo, tenemos los pazos de Ulloa, símbolo de una España decadente, de una España arcaica, anclada en la Edad Media. Veis la grandísima diferencia que hay entre clases sociales altas y clases sociales bajas, criados, etcétera. ¿Vale? Después tenemos que en España, el naturalismo influyó a algunos autores, pero no llegó completamente a desarrollar. O casos concretos, como ya os he comentado, de doña Emilia Pardo Bazán. Los pazos de Ulloa y la madre naturaleza son obras cumbre, universales, que todo filólogo debe tener leídas. ¿De acuerdo? Vamos la página 7, pasamos a la 8. Y hablamos de realismo. En España, la estética realista triunfó tardíamente por las circunstancias histórico-sociales del país. Recordad, como siempre, que todos los movimientos literarios llegan a España con retraso. Todos los movimientos se desarrollan tardíamente o lentamente o de manera degradada. Sobre todo los del siglo XIX, por los problemas que tenemos dentro de sucesión, que si carlistas, isabelinos, etcétera, etcétera, problemas de sucesión al trono, invasión de los franceses. Tenemos un siglo muy, muy, muy desastroso por lo que respecta al siglo XIX. ¿Vale? No tenemos una dictadura tal cual, pero continuamos con reyes déspotas, mezclamos con despotismo ilustrado, pasamos a las primeras constituciones, etcétera, etcétera. Es decir, es un empastre ideológico, histórico, social en el cual el arte tarda en cuajar y tarda en llegar. Ponemos que el realismo es urbano. El realismo y el costumbrismo son urbanos. Urbanos, tener en cuenta, de las nuevas grandes ciudades. No pensemos en Valencia, Madrid, Barcelona como las grandes superurbes, metrópolis, sino ciudades grandes. Es decir, lo que tendríamos ahora, por ejemplo, Benidorm o Gandía, es decir, o Elche. 300.000, no las macrourbes estas de varios. ¿No? Tenemos también que interesado en la ciudad, sus gentes, aunque España es un país eminentemente rural. ¿Vale? Por otra parte, hasta 1868 no se produce en España un clima de libertad, de revolución, que permite el desarrollo de la novela realista. Hasta entonces predominó la literatura vagamente romántica, tópica, repetitiva. Por ello resultaron tan novedosas las novelas de Caldós o Clarín. Recordad que el romanticismo llega tarde a España, lleva degradado a España, pero es muy magmático, muy lento, muy. Excepto casos concretos que ya vimos en clases anteriores, como Duque de Rivas, Beckett, Espronceda, Rosalía, que vimos en de Castro, que vimos el tema anterior. No habrá muchos más autores que lo cultiven. En cambio, la nómina de autores realistas es enorme. Hereda, Valera, Alarcón, vamos a ver, Caldós, Clarín, vamos a ver muchísimos. ¿No? ¿Qué tiene de novedoso las novelas de Galdós, de Clarín? El urbanismo. ¿Vale? Lo que es el ambiente urbano o premetropólico, podemos llamarle así. ¿Vale? Contexto histórico, que lo he echado así un poquito por encima. Surge después de la Revolución Francesa de 1848. La Revolución Francesa es 1789, está claro, pero las revoluciones, ¿de acuerdo? Hay una oleada en 1848 de revoluciones, tanto en España, Portugal, Francia, Italia. Es decir, la mayoría de países europeos es como hubo a principios del siglo XXI la primavera árabe, pues hubo una especie de revolución en todos los países europeos. Desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone temas políticos y se centre en los temas sociales. ¿Temas sociales de qué? De crítica. Temas sociales de sátira, de burla, de sacar los defectos de la sociedad, la arrogancia, el pasotismo. Todo esto de lo que pegamos los españoles, pues viene pintado en las novelas de Galdós y de Clarín. Se toma conciencia de los terribles problemas sociales. Por ejemplo, los niños y la mujer. Los niños trabajan en régimen de semiesclavitud, al igual que las mujeres. Las mujeres en el servicio o en las primeras fábricas y los niños también en fábricas sin condiciones laborales dignas. Humanamente degradados, muy poco salario, horarios maratonianos, a cambio de muy poco dinero. Tened en cuenta que todos estos vienen del campo. Éxodo rural hacia las fábricas, hacia las ciudades. Tened en cuenta también que es ese cambio, esa revolución industrial cambia todo el mundo. Estamos viviendo un cambio muy importante, pero tened en cuenta que aquel fue muy, muy brusco. Hemos estado 200. De 200, perdón, hemos estado 150 años básicamente con el mismo modelo de fábricas, máquinas, etcétera, etcétera. Ahora pasamos a otra fase, que es la digitalización del trabajo, el teletrabajo, como estoy dando a hacer yo. ¿De acuerdo? ¿Qué temas también tratamos? El desarrollo económico. ¿Cómo? Pues la minería. La minería va a ser lo que va a mover al país. El carbón, la fiebre del carbón. Condiciones también brutalmente infrahumanas de los mineros. Jornadas laborales de 14, 16 horas, sin ver la luz del sol, sin máscara, sin seguro médico, muy poco jornal. Pero es lo que va a mover las fábricas, va a mover los ferrocarriles, etcétera. El plan en Estrella del ferrocarril, por ejemplo. En Estrella desde Madrid, como se pone Estrella de Mar, ¿de acuerdo? Se organiza para cubrir todas las ciudades norte, sur, este de España. Estén todas comunicadas. Una centralización muy grande. Hablamos también del textil. El textil en Cataluña, el calzado en la Comunidad Valenciana, en Petrer, por ejemplo, o los astilleros tanto del norte, de Bilbao, por ejemplo, de Cantabria, como en el sur. También las acerías, las primeras fábricas, las primeras acerías o metalúrgico, siderúrgico, como queramos llamarle, de Cádiz. ¿De acuerdo? Y el modo de transportarlo todo va a ser mediante el ferrocarril. Zen es la clave de todo, ¿no? Y por eso se crea esa red en estrella, que es luego tendremos la vertebración en el ave, en base de esas. Pero necesitamos carbón, si no hay carbón, no hay. El romanticismo o realismo. Ahí se ha puesto, por ejemplo, a Gustave Flaubert, por ejemplo, dice que es el más moderno de los realistas franceses por su ahondamiento en la psicología de personajes y muy cuidadosa descripción de ambientes. ¿Vale? Pinta, para que lo entendamos, pinta cuadros con letras y pinta personajes con letras. Os lo describe desde la más pequeña manía al mayor de los defectos, contextualizado en un parque, en un jardín, en un bosque, en la ribera del Sena, es decir, muchísima descripción. ¿Vale? Ten en cuenta también que hay poquita acción, hay una búsqueda de esa perfección, intenta separarse su subjetividad de la objetividad, ¿vale? Quiere ser total y absolutamente objetivo, contar la realidad sin ningún... sin ninguna idea suya, sino solo descripción. ¿De acuerdo? Un poquito mientras tengo preguntitas de momento hasta ahora, Ángels, o si hay alguien más conectado. ¿Una preguntita más? ¿Una preguntita? De momento está bastante sencillito, es fácil de aprender. ¿Vale? En cuanto a personalidad, os he puesto aquí que es una persona muy, muy individualista, muy introvertida. Siempre estaba en su finca, su vida social era muy, muy corta, se dedicaba... Las únicas salidas realmente que hacía Flaubert era para observar. Como los autores de la época salían a pintar, pues él salía a observar, siempre llevaba un cuadernito de notas para tomar apuntes, para luego describirlo. Imaginaba con comprobación, comprobando cómo eran los personajes que iba a describir. ¿De acuerdo? Un tipo, una persona que había visto en la calle, por ejemplo, en la panadería, o paseando por el río, por la playa, y a partir de ahí él intentaba ceñirse a lo que sería su persona. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto la nómina española de lo que es el realismo y os he puesto cuatro grandes figuras. ¿Vale? La doña Emilia Pardo Bazán, ya os he comentado Los Pazos de Ulloa y la Madre Naturaleza. Ahí tenéis un personaje central que es Perucho, que es uno de los que va a vertebrar toda la historia. De Valera os he puesto a Pepita Jiménez. ¿De acuerdo? De Galdós. Poner una novela sobre Galdós es prácticamente... Si veis, no sé si recordaréis que incluso era la cara de los billetes de 1000 pesetas, el billete verde era el de Benito Pérez Galdós. Ahí os he puesto Fortunata y Jacinta, tenéis Marianela también, tenéis... bueno, Fortunata y Jacinta aún lo hacen en televisión, una serie que hizo La 2 allá por los años 70, 80, pues todavía se sigue haciendo, se sigue reponiendo. Tenéis Miau, por ejemplo... los episodios nacionales, es decir, tenéis una barbaridad de obras. Fue un escritor súper, vamos, súper prolífico. Y de Clarín, obviamente, Leopoldo Las Clarín, vamos a ver a La Regenta. ¿No? La Regenta, ese triángulo amoroso, Ana Ozores, Fermín de Paz, ¿de acuerdo? Esa lucha interior que tienen, la infidelidad, el amor hacia un miembro de la iglesia, los votos, es decir, es muy, indaga muchísimo lo que es la personalidad de aquella. Tened en cuenta que aproximadamente dos terceras partes de la novela es una descripción espectacular de Vetusta, de lo que es Oviedo, la ciudad de Oviedo. Está describiendo el cielo, baja describiendo el campanario, la iglesia, el tipo de piedra, las calles, y va entrando poco a poco, ¿no?, en el análisis de este triángulo de personajes. De acuerdo. Que os he puesto pues, Ana Ozores, Fermín de Paz y yo lo nombre. Ana Ozores, 70, 12, y Álvaro, perdón, Mesía y Víctor Quintanar, que sería, digamos, el cuarto en Discordia. ¿Ok? El adulterio, la de aquella época. Ten en cuenta que estamos en el siglo XIX. Esa sensibilidad, digamos que bastante cruel con la postura femenina. Esa mujer que se pena, que es fidel, el amor. Hablamos también de la educación. De la educación cruel, de la educación brutal, la letra con sangre entra. También el tema de la religión. La religión en cuanto a si es buena o el, bueno, si es bueno, si es ilícito el, entre comillas, divorcio, la, digamos también, el adulterio, el sacrilegio, que es abandonar siendo otro. Ok. También podemos hablar de el papel de la política, la descripción esta de tan no sé cómo decirlo, el turno, la corrupción política, son cosas que hace 150, casi 200 años pasaban y siguen, ¿no? Y también habla del papel de la familia, de la honra, del honor, de si es digno lo que están haciendo, el papel de la familia y si su honor quedará manchado, ¿vale? Vamos a la número 12. Sí, carga. Sí, carga la página. Yo os he puesto la figura de Valera, ensayista, filósofo, historiador, político, alucinante. Es decir, una de las figuras más prolíficas, más fecundo, más trabajador, más escritor de la literatura española es Juan Valera. Interesante las cartas que tenía con las cartas de Valera, en las cuales habla de los primeros, o hace, entre comillas, involuntariamente, los primeros libros de viaje, lo que son las guías turísticas. En la literatura inglesa, por ejemplo, tenéis la guía Appleton para recorrer Estados Unidos, pues Valera, digamos que ha sido un precursor de todo. ¿De acuerdo? Después os he puesto a Pereda. Tened en cuenta que es personalmente el mejor escritor cántabro que hemos tenido. En la obra de Peñas Arriba, por ejemplo, habla del paisaje cántabro, escarpado, rocoso, de las mujeres estas de campo tan matriarcales, fuertes, son el núcleo de la familia. En cuanto a familia, destaca que es el último de 22 hermanos, o sea que la madre le influyó bastante, es el pilar de su vida. Muy pendiente del naturalismo, muy nacionalista cántabro, si podríamos decir, muy regionalista cántabro, ¿de acuerdo? sobre todo el y sobre todo va a tratar el ese, lo que os he comentado, el tema del naturalismo y la descripción en Kant. ¿De acuerdo? Y la última, y no os pego más el tostón, os he puesto Alarcón, con el sombrero de tres picos, por ejemplo, es más teatral. Y de Galdós os he comentado la grandísima, la barbaridad de novelas que tiene, sobre todo en el ámbito político. Es un defensor de lo que es el concepto de... No, es uno de los primeros, digamos, españoles. Y lo curioso es que es canario, es decir, no hay mucho apego entre las islas y la península. ¿De acuerdo? Tened en cuenta también que tenemos... A ver, un segundito que se me ha olvidado ponerlo. Tenemos así relevantes, pues La Fontana de Oro, Marianela, novela súper publicada, Fortunata y Jacinta, Iñao, que os he comentado yo, de 1888. Y de las contemporáneas tenéis, por ejemplo, Torquemada, la figura de Torquemada, el censor, el mítico censor, Nazarín, sobre los moriscos, por ejemplo. Hay novelas de mitología. Y de los episodios nacionales, una especie de historia de España, pues va desde 1873 hasta 1875. 1873 es la batalla de Trafalgar, hasta la batalla de los Arapiles. La segunda serie es de 1875 a 79, donde hablamos de los 100.000 de San Luis, por ejemplo, de la región. La tercera, desde Zumalacárregui, 1898-1900. La cuarta iría de 1902 a 1907 y la quinta y última serie sería La España sin rey. Habla de la República, habla del turismo, habla del desastre del 98, de la pérdida de las colonias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto tendréis más que suficiente para a la hora de lo que sería el contenido teórico. ¿De acuerdo? No creo que os haga falta nada más así explicado por mí, lo demás ya lo podéis echar una ojeada en los manuales, etcétera. ¿De acuerdo? Y ya miraremos para hacer un comentario de un texto de este tipo. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? ¿El comentario? ¿Qué? ¿Qué comentario? ¿Quieres que te envíe un comentario para hacer de realismo? ¿Es esa la pregunta? Bueno, pues me lo apunto y te lo mando mañana por la mañana. ¿No? ¿Alguna preguntita de la clase de hoy? Te pondré un fragmento y lo de siempre. Tema, parte, resumen y estilo. ¿Alguna preguntita de lo que hemos visto hoy? La enorme mayoría. Es un siglo bastante novelesco, vamos a llamarle así. Así como la generación del 98 ya visteis que es eminentemente novela, excepto Machado, que es Antonio Machado, que es poesía, la generación del 27 es todo lo contrario, es sobre todo poesía, excepto algún no que otro que Lorca, que le tocaba todos los palos, pero sí es eminentemente prosa. Y algo de teatro, poquito, pero por eso te seleccionaré un texto en prosa. Como no sabía si te podías conectar hoy, no lo he puesto. La pasada me quedé comentando yo solo. Más preguntas, venga. No necesariamente. Las que verás en prosa realista será la repetición, los epítetos, paralelismos, derivaciones, campo léxico, campo semántico. Es muy difícil que veas una metáfora o que veas una anáfora o una catáfora. Te puede aparecer alguna paranomasia o algún políptoton, pero son esas las que suelen salir. Ya hemos hecho muchísimos comentarios en verso y son las figuras que hemos dado en clase. En cuanto a prosa, esas he comentado básicamente. Ahí analizarás los tipos de oraciones que utilizas, si utiliza enunciativas, si utiliza interrogativas, dubitativas, desiderativas, siempre al estilo directo o el estilo indirecto. ¿Vale? Si hay partes de narración o hay partes de descripción, si hay partes dialogadas o partes narradas, eso es lo que vamos a comentar. Si no recuerdo mal, la próxima clase es eminentemente comentario. No recuerdo mal la pronunciación. Más cositas. No lo he mirado. Pero deberías ir metiéndote en... Deberías ir metiéndote en UNED, en la página de la UNED para echar una ojeada. No sé el horario exacto. Es que creo que oficialmente no está aún. Oficialmente no está. Mañana me toca mi sesión matutina de bucear en todo lo que nos han mandado, porque tenemos una hora ya de cosas por ver. Bueno, mañana, cuando te envíe el comentario, te pondré a ver si hay horarios ya hay horarios oficiales. ¿De acuerdo, Ángel? ¿Alguna preguntita más? ¿Pregunta? Pues vamos a cerrar la sesión y recordad que yo siempre la dejo en Inteca para la que la vea cualquier persona. No le pongo password, no le pongo contraseña y luego le quitaré el candado. Cuando esté el vídeo procesado, le quitaré el candado para que todo el mundo lo pueda ver. Lo tenéis en Inteca, ¿vale? Textos literarios modernos, 29 de abril, Daniel Grimalt, desde el Centro Unidedenia, campus este centro. ¿De acuerdo? Buenas tardes y a las 6 nos vemos en textos contemporáneos. ¿De acuerdo, Ángels? Hasta luego.